Desde octubre, por lo menos, muchos operadores turísticos apuntaban a que esta temporada iba a ser francamente magra. Si uno hablaba con alguno de ellos, las expectativas estaban lejos de ser buenas. Claro, si se tomaba como antecedente lo que sucedió en el verano pasado, el panorama era poco alentador, digamos. Hace algunos días el Poder Ejecutivo publicó un balance de lo que fueron los primeros días de esta temporada y estamos recibiendo por ese tema en estudios al director de turismo Benjamín Liberov. Benjamín, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días y en primer lugar mis felicitaciones por este nuevo desafío que la radio le ha permitido.
Muchas gracias.
Está emprendiendo.
Muchas gracias. Decíamos antes de empezar la nota, da gusto a veces advertir la efervescencia que hay, por ejemplo, en el turismo local. Después vamos a ir a otras cuestiones vinculadas a quienes llegan a nuestro país a disfrutarlo. Pero usted decía, bueno, hay tiempo libre y hay dinero. De eso se trata.
En la historia del desarrollo del turismo en el mundo está asociado a esos dos elementos.
Claro.
A la capacidad de tiempo libre que tienen los seres humanos y tener capacidad de ahorro a los efectos de que ese dinero se transforme en experiencias de diferente tipo. Inicialmente quienes hacían los primeros tours, se denomina históricamente, estaban asociados a las familias burguesas acaudaladas que enviaban sus hijos a completar su experiencia educativa haciendo un tour o una gira.
Ese es el origen del concepto
europeo. Entonces, luego devino en experiencias, por lo menos históricamente, asociadas, por ejemplo, a la Torre Eiffel y la primera feria universal, que permitió a alguien que en la historia del turismo fue muy famoso, que es Thomas Cook, el organizar las primeras visitas organizadas o giras, idas al exterior a través de ferrocarriles. Y Thomas Cook después tuvo también la implicancia en uno de los acontecimientos más importantes para el desarrollo del turismo en el mundo, que es crear los vouchers, o sea, ese papel,
claro,
por el cual uno contrata un servicio, o ese papel dice que uno contrató un servicio, va al otro extremo del mundo, lo presenta y alguien le da los servicios que contrató a partir de eso. Ese papelito, ese voucher, también está asociado a Thomas Cook y hoy en el mundo es el nombre de uno de los turoperadores más grandes,
claro,
que existe.
¿Cómo ha contribuido la tecnología, además, para esta expansión del turismo a nivel global?
Bueno, si hay un área del quehacer humano en el cual las tecnologías han impactado dramáticamente, es el turismo, porque desde estos elementos que estábamos hablando ahora hasta los pagos a través de mecanismos electrónicos, pero en particular, por ejemplo, a nosotros, todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías para la promoción con medios digitales. Ayer estaba leyendo que una de estas formas, el Pinterest, es uno de los elementos que la hotelería ha incorporado en los últimos años, que tiene la particularidad de que el 80% de los desarrollos que allí existen están referidos al sexo femenino. Uh-huh. Y que la mayoría de las páginas o tableros que se denominan allí efectivamente tienen ese origen. Pero estamos hablando de miles de millones de personas vinculadas a estas formas de promoción. Pero cualquiera hoy conoce o habla de Booking.com, claro, o habla de Pegar.com, uh-huh, en fin, diferentes nombres que hacen a lo que todos observan, miran antes de emprender un viaje.
Desde ya. Y uno va además con la base resuelta, con aquella complejidad de llegar al hotel, de saber exactamente cómo es y efectivamente resulta tan confortable y agradable como me lo habían dicho algunos amigos. Hoy lo ves aún en vivo con esas cámaras que giran 360 grados. Uno recorre virtualmente un hotel y sabe claramente con qué se va a encontrar.
Hace, por 1993, era parte de un instituto de capacitación en turismo y me había llamado mucho la atención cuando ya se decía que alguien en un hotel de una cadena internacional podía con su control remoto buscar en el televisor de su cuarto en Japón cómo iba a ser el hotel que quería en Cancún y mirar las vistas que de su cuarto tenía, y que al mismo tiempo podía reservar un billete de avión colocar una tarjeta de crédito para su pago, llegar al aeropuerto, tener un tótem digital con el cual efectivamente hacía todo el check-in, le preguntaban si tenía maleta, le ponían una maleta, automáticamente ponían unas etiquetas, y hasta subir al avión no había visto a nadie, digamos, en todo ese proceso. Hoy existen hoteles también con esa característica. Ahora, hago un paréntesis. El turismo es un servicio, y sin seres humanos esos servicios no se pueden materializar, más allá de todo lo que es el impacto tecnológico. Por eso es que tanto más importante el desafío de la capacitación y de los emprendedores y los empresarios también de capacitarse, no solo los que brindan los servicios materialmente, sino aquellos que gestionan también sus empresas vinculadas al turismo.
Bien, es sumamente importante el capital humano, pocas veces tan bien dicho como en este caso, porque allí también el país exhibe su principal capital. Decíamos, Benjamín, que hace algunos días el Poder Ejecutivo publica un balance de estos primeros días de la temporada. ¿Qué hay para destacar?
Bueno, en primer lugar, tú en la introducción señalabas algunas cosas. Yo creo que los uruguayos nos está haciendo falta querernos un poquitito más.
A ver, ¿cómo es eso?
Si tú tomas la prensa de este fin de semana, vas a encontrar que alguna relacionista público asociado a alguna de los emprendimientos de algún magnate internacional dice: Punta del Este lo tiene todo, el Uruguay es un lugar en el cual es una maravilla elegirlo. Hay un empresario brasilero, Doria, que también tiene una entrevista y que habla del momento que vive Uruguay, de por qué hay que venir a Uruguay a invertir, a vivir temporal o permanentemente. Y podríamos seguir. Cuando nosotros comenzamos a evaluar las temporadas, los análisis y las tendencias no son un problema de estado de opinión o de olfato. En la medida que las situaciones económicas en los mercados emisores tienen determinadas características, es posible prever, a partir del trabajo que uno desarrolla, lo que puede tendencialmente ocurrir. No quiere decir, esto no es una ciencia matemática exacta, pero si las estabilidades económicas permiten esto que hablábamos al principio, tiempo libre
y
capacidad de compra o de ahorro, se van a producir esos fenómenos, y lo que importa desde el punto de vista de las administraciones públicas muchas veces es tener la capacidad de decir: aquí estoy yo, si va a ser un viaje, aquí estoy yo. Eso es lo que efectivamente el país también ha hecho a lo largo de estos últimos 10 años. Nosotros hemos pasado de presupuestos promocionales de 2.5, 2.7 millones de dólares a más de 10 millones de dólares. Y hemos comprendido que allí está el camino para captarlo. Nosotros teníamos 170 mil brasileros hace 5 años y hoy tenemos 460 mil que hicieron migraciones. Hay 110 mil brasileros que vienen en los cruceros por temporada, 120 mil, que no compraron el crucero por Uruguay, compraron un crucero en la región. Entonces, como Colón, nos descubren, ¿correcto? Y luego es nuestra capacidad de atraerlos como turistas o como inversores. Y en la frontera seca tenemos por lo menos 280, 300 mil brasileros que vienen a los free shops regularmente en los últimos años, y eso es una oportunidad para captarlo. Una cosa era cuando el real estaba a 1.70, en los últimos años el real está a 2.40, 2.50, 2.70, sin embargo los hemos mantenido, esos brasileros.
Benjamín, un comentario puntual a propósito de lo que es la publicidad, la fuerte inversión que ha hecho el Ministerio, y la contracara que muchas veces se advierte de medios de países de la región, aquellos medios o aquellos países con los que competimos en materia turística. ¿Advierten muchas veces o investigan el grado de intencionalidad detrás de algunos títulos?
A ver, en términos futboleros, y no solo futboleros, es a llorar al cuartito. Todos somos operadores, todos tratamos de capturar mercados. Por lo tanto, ellos juegan igual que nosotros. Cuando a nosotros optamos por tener la imagen de su capitán de la selección convocando a, respetando su país, venir al Uruguay de vacaciones, es parte. Y cuando ellos ponen a Messi Y nos dicen que Buenos Aires es fantástica, es parte del juego. Y cuando hoy estamos viendo carteles, dice, invierta en Paraguay, es parte del juego.
Eso, eso no tiene que ver con la publicidad formal establecida. Me refiero a otras cuestiones, que muchas veces detrás de un título periodístico hay también cierta incidencia para desalentar la llegada.
Esa es una investigación periodística. En todo caso, nosotros asumimos que ese es un dato de la realidad. Efectivamente, lo que nos disgusta es cuando se hacen de determinados puntos por fuera de la tendencia normal el titular, bueno, o ahí hay mala intención o simplemente hay alguien que se le fue la moto, como dicen los muchachos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ser serios y que lo que nosotros decimos es lo que efectivamente se da. Por eso es que incluso esas notas que yo mencionaba de la prensa hoy, que la dicen los otros de nosotros, eso es lo que más importa. En el turismo, la capacidad que tienen los visitantes de transformarse en promotores es lo más fuerte que puede existir. Porque cuando alguien va a un local de comida rápida y cree que ahí va a comer un bife Chateaubriand, el problema no la tiene el restaurante que ofrece la comida rápida, la tiene el que fue mal. Ahora, si efectivamente yo le prometí que en el restaurante de comida rápida había un Chateaubriand, el problema lo tengo yo.
Bueno, allí nos vamos acercando a este asunto de los precios, la polémica de si Punta del Este debe ser caro o no, o debe ser más accesible, en fin, de eso vamos a hablar en apenas un minuto. Tengo algunos comentarios de la gente a través de las redes, a través del correo. Es un espanto hacer todo esto sin conectarse con personas, aludiendo a esto de la tecnología aplicada al turismo. Liberov claramente lo marcó también y en ese sentido se señala la importancia de que haya personas detrás de estos procesos. Turismo para discapacitados, turismo inclusivo. Si están pensando en algo de eso, vamos a hablar, si le parece, más adelante. Y después, bueno, un señor que quiere contactarse con usted para turismo de aventuras. Punta del Este, ¿debe ser caro, Liberov?
A ver, ¿qué es caro? Yo te he dicho, un fitito que se lo quieren vender a $10,000. ¿Qué pasa? Un BMW que se quiere vender a $30,000, ¿qué pasa? Claro, hay un tema que es la relación calidad-precio. Bien. Ahora, particularmente, para no ser pícaro, no esquivar el bulto,
no eludir la pregunta, exacto.
¿Alguien puede imaginarse que en el carnaval de Venecia tomar un café en la Plaza San Marcos cuesta lo mismo cualquier día del año que en esos días? Ahora, el problema volvemos a lo mismo. Hay un problema de calidad-precio, ¿qué es lo que yo oferto? Si ese café no viene y es de los mejores cafés del mundo y no tiene una Maretti que lo acompaña y no hay música de violines que acompañan en la pasiva de la Plaza San Marcos a ese restaurante y me quieren cobrar 20 euros por el café, yo digo que ahí hay algo que no se relaciona de calidad-precio. De lo contrario, cualquiera de los que se sienta ahí sabe de antemano a qué está. Punta del Este tiene entre el 25 de diciembre o el 24 de diciembre y el 10 de enero su temporada pico, como la tiene el Chamonix con la nieve, o lo tiene Bariloche con la nieve, o lo tiene Cancún en los periodos de vacaciones para el mercado norteamericano.
Vale para todo. Para un agua mineral tomada en Punta del Este es distinto entonces que tomarla en otro punto del país en verano.
Es así, digamos, eso lo sabemos. Ahora, el problema es cuando se disparan. Recién yo hablaba del fitito, ahora, la ministra digamos, mostró en determinado momento facturas de alguien que quería en La Paloma, por un chivito, $720. Eso está por fuera de cualquier rango racional, desde el punto de vista de calidad-precio. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a las tendencias. En cualquier, digamos, trabajo estadístico, usted tiene una tendencia de valores o de numerales que indican o son los indicadores. Hay siempre puntos por abajo, por arriba, que se disparan.
Claro, pero entonces vuelvo a su concepto inicial. Cuando usted se preguntaba o me preguntaba o nos preguntábamos qué es caro, entiende que un chivito 700 y algo es caro en La Paloma.
Es que está fuera, pero eso no por los turistas, es por los uruguayos. Digo, a mí me parece,
pero
eso
ahí no opera, pero no opera el mercado ahí.
Bueno, si se lo compran, digamos, tiene la lógica del mercado. No es lo que a mí eventualmente me gusta, porque le hace daño a todos. Vamos a entendernos. Cuando un negocio trabaja todo el año y hace el esfuerzo de poner precios competitivos de acuerdo a lo que se entiende esa relación calidad-precio, y viene alguien y en la temporada, como solemos llamar, quiere hacer en un mes valores de rentabilidad de un año, eso es un negocio que está por fuera, y al primero que daña es al que el comerciante, el empresario, que efectivamente durante todo el año hace el esfuerzo de mantener el negocio, de tener una calidad acorde con el servicio que brinda.
Bueno, hay quien dice aquí, por ejemplo, si querés cenar en un resto con platería y atendido por modelos Dotto, no podés querer que el agua te salga igual que en una estación de servicio, dice Juan de la Unión. ¿Coincides con ese razonamiento?
Bueno, es una opinión que dijo al librado al opinante, pero lo que está claro es que tomar una bebida al atardecer enfrente a Isla Gorriti tiene un costo de precio oportunidad en los días de diciembre, cuando todo el mundo quiere ocupar ese lugar.
Bueno, ahora, por más turistas que vengan a Uruguay, si estamos caros en alguna medida, no gastan. O sea, ¿no hay un contrasentido allí? ¿No hay una necesidad de revisar eso?
Pero volvemos a lo mismo. Me insiste con lo de caro y yo digo que eso es relativo, porque si yo tengo los hoteles 4 y 5 estrellas de Punta del Este en ese periodo llenos, con ocupaciones de más del 90%, es porque hay un mercado que está dispuesto a pagarlo.
Pero, Liberov, le digo, precisamente por eso que usted acaba de mencionar, que le parece exorbitante que en algunos puntos de la costa, porque estamos muy concentrados en Punta del Este, pero si viene un turista a La Paloma y se encuentra con este chivito de 700 pesos, la verdad, va a decir en Argentina que es una barbaridad venir a Uruguay.
Está bien, pero si en Montevideo el chivito lo tuvieran todos los restaurantes a 720 pesos, efectivamente estaríamos ante un fenómeno de esas características que usted dice. Pero esa no es la realidad. Vamos a hacer. Yo he ido a Punta del Este, ¿correcto? Los mariscos, comida de mariscos por kilo en un restaurante en el puerto cuesta 720 pesos el kilo, ¿correcto? Por lo menos para dos personas se puede comprar una porción de 250 gramos, 300 gramos, absolutamente razonable, ¿verdad? Sí. Esos son 500 y pico de pesos. Al lado de ese lugar se puede encontrar una heladería que produce helados de bastante respetable calidad que cuesta 120 pesos el cuarto kilo. Y una Coca-Cola cuesta, de 600 gramos, cuesta 80, 85 pesos normalmente. Por lo tanto, estamos hablando de valores que en total es igual a ese chivito. Y hay muchos lugares que son así. Ahora, hay restaurantes que efectivamente, no digo que están modelos o atendidos por modelos, pero que efectivamente su chef tiene una trayectoria, tiene una forma de presentar, tiene un mercado que le atiende y efectivamente cobra determinados valores y la gente los paga porque entiende que eso se corresponde con la realidad.
Seguimos adelante con Benjamín Liberov, director nacional de turismo. Hay gente que se cuelga con estos asuntos de los precios. Botellita de agua mineral en kiosco de Gorlero, 25 pesos. En kiosco de La Barra, 100, dice alguien. ¿Por qué no se fija un margen de ganancia para esos lugares? Están hablando de los lugares caros. Una persona dice, viví en Estocolmo mucho tiempo y los turistas extranjeros no pagan más por ser lugares de turismo. Firma Héctor.
Bueno, Héctor sabe que los días de las noches blancas en Estocolmo, los valores en determinados bares o actividades en los parques que la gente disfruta en forma excepcional, no son exactamente los mismos que empiezan a ocurrir en estos periodos en los cuales hay 16 horas de oscuridad. Pero lo mismo pasa en Noruega, si no más todavía como problema, o en Finlandia. Lugares en los cuales tuve oportunidad de estar y conozco la realidad de esos lugares.
Benjamín, está bien que me cobren bien si estoy aprovechando un espacio privilegiado y en un momento del año extraordinario, como es el verano en la costa. Pero quiero que me traten bien, que me atiendan bien. Y ahí vamos al tema de la formación de los recursos humanos en el turismo, donde muchas veces, razonablemente, hay quejas que trascienden la frontera geográfica y se transforman en una mala imagen. Gente que me atiende mal, en realidad me está haciendo mucho daño también como país.
Bueno, sin duda, y lo señalé previamente, de que los recursos humanos son los que concretan, materializan un servicio.
¿Y hay una materia pendiente en ese sentido?
Yo creo que el Uruguay ha dado pasos impresionantes. Yo le voy a decir, hace 15, 20 años, reflexionemos todo un poquitito, en el Uruguay no había prácticamente una estructura de enseñanza curricular en el turismo. Nosotros tenemos en la ganadería, en la agropecuaria, 100 años de tradición, no más, a los efectos de tener facultades, tener institutos, tener diferentes aspectos para poder capacitar y mejorar las condiciones en las cuales producimos. En el turismo no era así, teníamos la UTU, que enseñaba algo de gastronomía, algo de lo que se denomina housekeeping, o por lo menos servicios básicos en la hotelería, algo de atención en los restaurantes, pero la universidad no tenía absolutamente nada. Uh-huh. Comenzó con una tecnicatura hace unos años, y hoy tenemos licenciatura, y a su vez tenemos maestría en acuerdo con la Universidad de Siena de Italia, y otras en la UDELAR, y tenemos en las privadas también la capacidad de hacerlo. Pero además tenemos en la UTU, la tenemos en todo el país, con formación en agencias de viaje, en gastronomía, en hotelería. Tenemos las privadas que han desarrollado todo el tema de la gastronomía, y esos son procesos. Entonces, lo que tú señalas con mucha pertinencia es de que aquí hay que tener una mirada de largo aliento, y es parte de lo que hemos comenzado a construir, y ahora hay que pegar un salto. Por ejemplo, hoy está reglamentado y está inscripto y tiene determinada característica los guías de turismo. No existía la profesión de guía de turismo. El Ministerio de Trabajo no tenía nada al respecto. Si queremos efectivamente regularizar eso, tenemos que mejorar. No alcanza con que un profesor de geografía o de historia que se formó quiera ser guía. Bueno, ahora tenemos establecida esa reglamentación, pero además se ha avanzado para una currícula para enseñar no solo esas clases que muchos institutos a lo largo de muchos años con mucho esfuerzo capacitaron personas, pero ahora hay una currícula formal acordada con institutos privados, también con la UTU, de cursos de un año, uh-huh, que efectivamente van en esa dirección.
Claro, bueno, una cosa es saber la disposición de los cubiertos y el tendido del mantel, o el valet parking que amablemente recibe las llaves del vehículo. La amabilidad no se enseña.
Bueno, no es es actitud y aptitud. La aptitud se puede, efectivamente. Ajá. Lo otro es cultivable, pero claro, tiene sus problemas. Ahora, es de alguna manera un hecho muy importante para que esto se pueda materializar en el tiempo, la valoración que tenemos del turismo como sociedad. Porque efectivamente hace muchos años ser chef de un restaurante no era un valor social. Médico sí, arquitecto sí, chef no. Por lo tanto, capacitarse en eso no era un valor social respetable. Uh-huh. Ser gerente de un hotel no era un valor respetable. Entonces, hoy en la sociedad, la familia, la cultura comienza a incorporarlo. Y además comienza a incorporar un hecho que no es menor. Así como hablábamos del tiempo y el dinero para hacer turismo, también hay que ubicar lo que significa que el país entienda que tiene 2.000 millones de dólares de ingreso, que es más que la carne tomada individualmente, que es más que los granos, correcto, tomado, porque de eso también vivimos. Y hay departamentos en los cuales es determinante. Entonces, el respeto, la cultura de que eso, hacerlo bien, vale, es parte de lo que la sociedad uruguaya tiene que ir incorporando.
Está bien. Después le dirán de todo, ¿no? Porque dicen, quisiera saber a qué se debe que las filas de control en el desembarque y el embarque en el aeropuerto de Carrasco están largas, una hora después de viajes de hasta 20 horas. ¿Es responsabilidad del ministerio o del aeropuerto?
Suya no. Como cuando uno va al médico y le dicen que lo que tiene es multicausal, ¿no? No es para echarle la culpa a uno en particular. Lo cierto es que las colas de migraciones en los aeropuertos son un dato de debate internacional, porque no es solo acá, sobre todo por los aspectos de seguridad que se han incorporado. Pero bien, eso que estas personas dicen efectivamente es así, es un problema. Lo que también hay que asociarlo con que hoy tenemos, por ejemplo, entre las 9 y las 2 de la tarde, la llegada de un número de aviones importantes, y que no es fácil tener todo el personal de migraciones en los lugares a los efectos de cubrir todo con mayor diligencia, lo que ellos dicen. Ahora, hemos pasado también a tener ahora registros de otras características que aceleran ese tipo de problemas. También los tenemos a veces de madrugada cuando llegan aviones de Gol o de TACA, y que efectivamente el número de personas que atienden no es suficiente. Pero tiene razón la persona, no solo pasa en el aeropuerto, también nos pasa muchas veces en los puertos.
Un comunicado del edil y candidato a la intendencia de Maldonado, Rodrigo Blas, advirtió sobre una mala temporada. Atribuye el problema a la ausencia de políticas del gobierno para atender la pérdida de competitividad con otros destinos en cuanto a lo caro, acá vuelve el concepto, que están las tarifas y los servicios públicos. ¿Qué responde el gobierno a este tipo de planteos? ¿Lo atribuye a un posicionamiento político en este caso, Benjamín?
Me parece muy respetable que un señor legislador del departamento de Maldonado tenga una apreciación sobre el turismo. Bien estaría que no lo hiciera. Ahora, cuando todos sus pares en ese departamento están hablando de que está ocurriendo otra cosa distinta que la que él dice, por lo menos sería bueno que se aconsejara bien para formular una cosa de esa naturaleza. Y sobre todo cuando dice que no se hace nada. Tomar la medida de la devolución total sobre el IVA que tomamos los uruguayos del bolsillo de todos para tratar de ayudar a la competitividad es parte de lo que efectivamente tiene que ver con eso. Cuando nosotros, por ejemplo, en el día de hoy, vamos a comunicarle en unos minutos a la Cámara con la cual la ministra ha convocado algunas resoluciones que el Ministerio de Economía, luego de algunos planteos del sector privado, bueno es decirlo, y que hemos acogido, van a ser o tienden a mejorar las condiciones de competitividad de los propios establecimientos.
¿Qué puede adelantar en ese sentido?
Que el tax free está funcionando en el Uruguay desde hace unos cuantos años. Hemos ido avanzando en los lugares en los cuales controlamos el tax free, en los cuales a su vez se ha ampliado la cantidad de productos que pueden aplicársele el tax free, y teníamos un problema con los brasileros, porque en general el tax free primero fue en los aeropuertos y puertos, luego lo pasamos también a otras condiciones en otros puntos del país, y ahora vamos a hacer un ensayo en el Chuy, a los efectos que los brasileros que hayan comprado en el este o en Montevideo o en otra parte del país puedan tener un punto de registro a los efectos de poderlo avanzar. Esto es atender, mirar con perspectiva determinadas cosas. Y esto es lo que se ha venido haciendo. Además, la devolución sobre otros servicios turísticos que tienen que ver con la gastronomía, por ejemplo, y que además tienen que ver con todos los uruguayos, no solo con los extranjeros. El 9% de descuento del IVA tiene que ver con todos los uruguayos. La inclusión financiera como sistema a partir de los pagos con tarjeta de débito o de crédito tienen que ver con la competitividad. Acá no es que viene Tata Dios, tiene una varita mágica y hace magia para la competitividad. Es efectivamente cómo se trabaja. Y desde ese punto de vista, yo creo que sería bueno que efectivamente este señor legislador que ha expresado su punto de vista, por lo menos tomara nota de que han pasado unas cuantas cosas en el Uruguay que parece no haberlo registrado.
Bueno, usted entiende que muchas veces se toma el tema del turismo para estos debates político-partidarios, a la luz, por ejemplo, de lo que es ahora un proceso rumbo a las elecciones municipales de mayo.
Bueno, me parece muy bien, al contrario, a mí me gustaría que se discutiera mucho más sobre el turismo en las campañas electorales, que se incorporara al ADN, porque estamos hablando de algo que afecta hoy por hoy al 6-7% del Producto Bruto Interno del país.
¿El actual gobierno, la administración central, lo entendió así? ¿O usted en ese sentido tiene de pronto una sensación de que debería haberse puesto más énfasis en el tema?
Para alguien que lleva 35 años en el turismo, nada de lo que se ha hecho todavía le es suficiente. Y desearía muchísimo más al respecto.
Pero puntualmente.
Creo, incluso desde el punto de vista que yo provengo de la izquierda no tenía una mirada sobre el turismo. Y justamente una de las cosas que ha pasado en esta sociedad es que el avance de la concepción de la izquierda sobre la importancia del turismo está permeando al conjunto de la sociedad. Y la mirada que hoy tenemos sobre el turismo es mucho más estratégica que lo que teníamos cuando otros gobernaban y hablaban de temporada en temporada. Hoy tenemos una nueva ley de turismo que mira con un plan estratégico 2020 que seguramente en el próximo periodo de gobierno va a tener que tener un ayornamiento. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos a 19, en 8 días, en Madrid vamos a tener una reunión con empresarios, potenciales inversores para el desarrollo del turismo náutico fluvial en el Uruguay. Entonces, el Uruguay vivía de espaldas al mar y vivía sin concebir que sus cursos de agua podían ser un aprovechamiento turístico.
¿Y hoy tenemos plan? ¿Le costó como hombre de izquierda entrarle al núcleo duro de su partido con estos temas?
Bueno, no sé a qué se refiere con el núcleo duro, pero yo creo que sí.
Me refiero específicamente a aquellas personas que, como usted acaba de señalar, tenían cierta resistencia a suponer al turismo en su fenomenal capacidad de generación de trabajo, de empleo, de activos para el país.
A ver, el hombre piensa según vive, ¿verdad? Cuando la izquierda se nutre esencialmente de personas que durante mucho tiempo estaban asociados básicamente al trabajo manual, y al trabajo ya sea en lo industrial, ya sea en el campo, y fue incorporando determinados elementos de los servicios. Hasta no hace mucho tiempo el país productivo estaba asociado a lo industrial, no a los servicios, y la polémica no fue pequeña. Hoy, efectivamente, esa es una realidad superada, entre otras cosas porque no existe la posibilidad de colocar productos tangibles sin los intangibles de los servicios. Así que eso está superado por la vida. Pero también es cierto que cuando alguien tenía que trabajar 16, 18 horas en un lugar para que otro pasara bien, no era un lugar sobre el cual se pensaba política, simplemente era un lugar donde uno sentía que lo estaban sobreexplotando y por lo tanto mal podía pensar sobre el turismo y sus valores. Cuando empiezan a aparecer por primera vez aspectos, por ejemplo, que como los clubes mediterráneos. Los clubes mediterráneos fueron desarrollos que inicialmente el sindicalismo en Francia tomó de colonias de vacaciones y que el concepto del todo incluido comenzó después a avanzar. Cuando los propios países, ex países socialistas, tuvieron que empezar a hacer actividades para la recreación, comenzaron a desarrollar ciertas políticas. Y entonces, teóricamente, ahí se comenzó a pensar de otra manera. Acá en el Uruguay, la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo que fueron los conceptos también del valor y las características que tenían las plazas de deporte. O, imagínense ustedes qué capacidad tenía este país que también colocó en el medio de la Sierra de Minas una colonia de vacaciones de UTE. Existían los clubes de, digamos, se llamaban de cicloclubes o así, se juntaban para ir en bicicleta hasta Rocha en determinado momento, los touring club. Entonces, todo eso fue avanzando en la sociedad uruguaya, y el hecho de que la izquierda en Montevideo por primera vez comenzó a tener que expresar una política para turismo, y yo me acuerdo Montevideo en los años 90 cuando decía primero Montevideo para los montevideanos, Montevideo para los uruguayos, Montevideo en la región y Montevideo al mundo, fue comenzar a pensar de qué manera efectivamente el derecho al turismo, que desde 1980 la Organización Mundial de Turismo lo tiene, es un derecho humano.
Bien, vamos a seguir hablando ya en el tramo final con Benjamín Liberov, director nacional de turismo. Queda planteada una inquietud y tiene que ver con aquella búsqueda muchas veces de la paz, de la tranquilidad, del silencio, y nos encontramos con algunas circunstancias que ciertamente también hacen muy discutible aquello de descansar en verano. Se apropian de algunas zonas, por ejemplo, se da eso del, si se me permite el término vulgar, del reviente en algunas en algunos puntos de la costa rochense y también en Punta del Este, donde la persona va con aquel ánimo de descansar y se encuentra con estas circunstancias. De eso hablamos en minutos en el tramo final con Benjamín Liberov. Bueno, seguimos adelante con Benjamín Liberov. Algunos datos: hubo 16% más de brasileños durante la primera quincena de enero. También la presencia de argentinos creció, aunque en menor medida. En los primeros días de enero, en los primeros 10 días de enero, hubo un 6% más de turistas extranjeros que en el mismo periodo de 2014, datos del Ministerio de Turismo. Brevemente, porque nos quedan pocos minutos, Benjamín, esa sensación que queda de que uno va a descansar y no puede.
A ver, siempre en todos los destinos, efectivamente, cuando se masifica, se genera una situación de relación entre el residente, y acá el residente lo tenemos
que
ampliar.
¿Pero es masificación o es cambio de actitudes?
No, hay masificación, o sea, sí. Una población como la de Punta del Este, Maldonado, sí, que puede tener 60.000 personas en su vida tradicional y pasa a tener 400.000.
Desde ya, pero hay, entonces, pero hay una pautas de, o sea, volviendo al concepto de la convivencia, muchas veces uno nota que se ha perdido
alguna línea. Hay aspectos que sin duda han cambiado en la forma del relacionamiento de nosotros en la sociedad, en la convivencia, y eso daña, porque efectivamente una de las cosas que nosotros más resaltamos a la hora de convocar es las características que tiene la sociedad uruguaya. Ahora, yo empecé diciendo hay que querernos un poquito más, porque aún con nuestros problemas, miremos cómo nos ven a nosotros. Otra cosa es lo que nos pasa todos los días y lo que nosotros percibimos de ese relacionamiento. Y hay puntos críticos, efectivamente. Pero, a ver, hace unos años, digamos, había alguna realidad con el carnaval de La Pedrera que era dramático. Se tomaron algunas medidas, se orientó, parecía que se iba a venir el mundo abajo. Bueno, no pasaron las cosas que se predecían, Entonces, bueno, ahora volvemos, estamos a menos de un mes y se está tratando de trabajar para efectivamente que eso sea de convivencia. Van a haber o pueden haber problemas siempre.
Son 10.000 personas allí concentradas.
Correcto. Anoche nosotros, desgraciadamente, vimos otra vez a grupos de desadaptados en un partido de fútbol. Pero la mayor de las personas que fueron ahí fueron a mirar el partido.
¿Cómo sigue la promoción, Liberov?
Bueno, nosotros, yo mencionaba recién...
Porque estamos hablando como si se hubiera terminado la temporada.
No, es que ahora el problema para nosotros empieza, digamos, dando continuidad a determinadas cosas. Nosotros ahora, la semana que viene, vamos a estar en la feria más importante de Iberoamérica de turismo, que es Fitur. Junto con eso hemos logrado que una actividad que se llama Madrid Fusión, que tiene que ver con gastronomía y enología, el 4 de febrero se haga una cata de vinos Tanat, en el marco de esa actividad, y luego vamos a estar en Bogotá, en la Feria Anato, que estamos por sexto año consecutivo. Comienza también la presencia en Berlín, en la Feria ITB, que es la más grande del mundo, que es a principios de marzo. Luego sigue la Feria de Cruceros en Miami, para nosotros importante. En Curitiba está la Feria Paranaense, y en tanto Río Grande do Sur y toda la zona de Sao Paulo para abajo sigue siendo un objetivo prioritario, lo atendemos con mucha preocupación. Luego vamos a estar en Porto Alegre y también en San Pablo.
¿Irán por más dinero, como dijo la ministra, que Chichián, hablando presupuestalmente?
Yo le dije hoy que nada me es suficiente. Entonces, desde ese punto de vista, sí, pero sobre todo también, y ahora en unos minutos, cuando salga de acá, tenemos una discusión acerca de la digitalización de las campañas promocionales, la experiencia que estamos haciendo y cómo debemos efectivamente introducir factores de ayornamiento en lo que hacemos a la hora de comunicarnos con los públicos a los cuales queremos llegar.
Telegráficamente, ¿cuál es la política a partir del 1 de marzo en materia de turismo, que lo tendrá usted como subsecretario?
Bueno, yo diría que sobre la base de todo lo que se ha avanzado, efectivamente nos quedan aspectos de diversificación de oferta, de diversificación en mercados, de diversificación en los territorios nacionales que hacen oferta, en la mirada innovadora que tengamos para con el turismo, del punto de vista no solo por lo digital, sino por esa oferta que vamos a hacer. Valga solamente un ejemplo, lo que fue la actividad de Punta Tech en Punta del Este los pasados días, que trajo centenares de interesados internacionales, pero por otro lado tenemos dos acontecimientos fenomenales de trabajo para el turismo en el Uruguay: el Centro de Convenciones de Punta del Este en construcción y el Antel Arena, que esas son las mayores operaciones políticas que tienen que ver con política turística para el Uruguay y la desestacionalización.
De esos dos temas vamos a hablar más adelante aquí en la mañana, porque en sí mismos son dos asuntos centrales. Benjamín Liberov, futuro subsecretario de Turismo y Deportes, ¿está de acuerdo con esto de que Deportes se quite del Ministerio? Brevemente.
Yo he señalado que los acontecimientos turísticos más grandes que conoce la humanidad son deportivos.
¿Y entonces?
La Copa Mundial, las Olimpiadas. Pero lo que también es cierto, que tienen grados de especificidad, y nos parece bien interesante que la Presidencia de la República entienda ese valor y piense en encontrar un espacio para estar sobre ello. Pero hay una cosa que no querría decir, o que quedará para la próxima: lo del turismo inclusivo. O sea, si hablamos de turismo para todos, ese efectivamente tiene que ser para todos. Y desde ese punto de vista nosotros intentamos comenzar a trabajar en este periodo y hay que seguir en el próximo.
Muchas gracias, Benjamín Liberov, director nacional de Turismo.